Dice así la Sagrada Escritura: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios bendito, Dios de gloria, tú eres nuestro Padre celestial. Y a ti queremos, Señor, adorarte y bendecirte, glorificarte en esta hora, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias por lo que tú nos muestras en ella y por la manera, Señor, en que tú quieres guiar nuestras vidas y hacernos entender que no importa lo que podamos hacer en esta tierra, un día estaremos delante de tu presencia y tendremos que darte cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Padre, te rogamos que tú nos guardes y que bendigas a cada joven aquí principalmente, para que pueda entender, oh Dios, que sin ti todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Y hoy, Señor, queremos compartir esta porción de tu palabra para que llegara al corazón de cada uno de aquellos que debe entender que lo importante es ponerte a ti en primer lugar y olvidarnos de esa naturaleza pecaminosa que está cada día, con la cual batallamos cada día de nuestras vidas. Aun cuando tú nos dices en tu palabra que los que te han conocido han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Guárdanos, oh Dios, y danos la sabiduría para poder hacer tu voluntad perfecta y soberana. Y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de que entrar en el mensaje de hoy, quiero compartir algunas enseñanzas de la palabra de Dios con respecto al libro de Eclesiastés. Como todos sabemos, el libro de Eclesiastés tiene un contraste sumamente fuerte con el libro de Proverbios. El libro de Proverbios fue escrito por Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, y donde nos enseña grandes verdades que encontramos en la palabra de Dios. Si vamos al inicio, lo que es la introducción del libro de Proverbios, encontramos ahí en esa porción de la Escritura el consejo de este hombre de Dios que escribió esta maravillosa enseñanza bíblica. Y vemos ahí cuando él dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, muy claramente a cada uno de nosotros: mire que el que cree que esté firme, que no caiga. Y vemos el caso del rey Salomón, un hombre que conforme a la palabra de Dios nos muestra, tuvo a bien pedirle una sola petición a Dios cuando fue llamado a ser rey de Israel. Señor, dame sabiduría para yo gobernar este pueblo. Y dice la palabra que Dios le complació dándole toda la sabiduría que él necesitaba para gobernar el reino de Israel y convertir el reino de Israel en el reino más próspero que hubo sobre la tierra en cuanto al reinado del rey Salomón. Y vemos allí que ciertamente la riqueza, todo lo que podía desear el corazón de Salomón, Dios se lo concedió. Mas sin embargo, la palabra del Señor nos muestra, y vamos a Primero de Reyes capítulo 10 y verso número 22, como vemos aquí en la Escritura, Salomón había obtenido tantos y tantos beneficios, tantas y tanta riqueza. Dice aquí la palabra, oiga lo que dice, leyendo desde el capítulo número 10, versículo 14, vamos a 14. El peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de las contrataciones de especias y lo que todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada una de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 grados tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y a otro lado tenía brasas cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocadas 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las seis gradas de un lado y de otro, y en ningún otro reino se había hecho un trono semejante. Y de todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán, una más cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos, y oiga, pavos reales, y oiga el versículo 23. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Como vemos aquí, no hubo un hombre sobre la tierra que tuviese más riquezas que el rey Salomón. Y la Biblia nos muestra de igual manera, y es lo que vemos en la palabra de Dios, la forma en que Salomón se apartó de Dios. Fue deslizándose. Déjeme decirle que hay más peligro de las riquezas que de la pobreza. Y de hecho, la palabra misma nos enseña, y el mismo libro de Proverbios que fue escrito por Salomón, no me des pobrezas ni riquezas, no sea que teniendo todo me olvide de Dios, o no teniendo nada blasfeme el nombre de Dios. Y vemos aquí cómo Salomón explica claramente la importancia de entender la necesidad como algo prioritario si dependemos de Dios, y entender que Dios es que nos suple todas las cosas y que debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora, como también nos explica la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Si nosotros ahora abrimos la Biblia en Eclesiastés capítulo número 2 y versículo número 11, vemos aquí el momento en el cual la vida de Salomón cambia. La vida de Salomón termina, o por lo menos en su tiempo de vejez, en su tiempo de madurez, cuando tenía ya más pasado que futuro, cuando le quedaba menos futuro que pasado, Salomón comenzó a desviarse del camino del Señor. Y dice aquí la palabra, capítulo 2, verso 11, miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo mismo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino que lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre que de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá o quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Estas porciones de la Escritura que acabamos de citar nos hacen un poquito de acopio de lo que era la situación, o lo que fue la situación de Salomón en el tiempo en el cual se desvió de Dios y en el cual perdió la dirección que debió de haber seguido tomando, además de toda la sabiduría que Dios le dio a él. Y ahora vamos a conocer sobre los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque lo que llevó a Salomón fue descuidar a el consejo de Dios y hacer del consejo de Dios algo que ya era bueno. ¿Qué es el consejo de Dios? Y nosotros muchas veces nos pasa, y principalmente a los jóvenes, ¿verdad?, que nacen en el Evangelio, que están en una iglesia desde pequeños, ¿verdad?, y van oyendo lo que dice la palabra de Dios, y van oyendo lo que dice la palabra de Dios, y se van acostumbrando a lo que dice la palabra de Dios, y muchas veces menosprecian en la bendición que tienen de poder estar bajo el amparo de nuestro Dios y guiados por la palabra de Dios en la sabiduría de Dios. Y llega un momento en el cual nos preguntamos, porque tantos jóvenes que he visto pasar por esta iglesia, por otras muchas iglesias, por el Colegio Bautista Cristiano, que tal vez hoy no están en el Señor. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a conocer de las cosas de Dios, a saber de las cosas de Dios, pero no apropiarse de las cosas de Dios para que las cosas de Dios fueran ese sostén en su vida hasta el día que fuesen a la presencia del Señor y estuviesen preparados para pasar a la eternidad. Dios nos llama aquí a que todo joven utilice el tiempo de su juventud, oiga, para acercarse a su Creador. Salomón nos está diciendo que todo joven debe alegrarse en su juventud y de todas aquellas cosas que Dios le ha dado para gozarse en ello, porque sabe que llegarán los días en que ya no habrá oportunidad para hacer lo que se puede hacer en el tiempo de esa juventud. Y como dice la Escritura, aun cuando puedas deleitarte en lo que fuese, observa, medita, toma en conciencia lo que estás haciendo para que sepas, o porque es de saber, que hemos de darle cuenta a Dios de todas las cosas que hagamos durante nuestra vida. Los jóvenes deben de estar dispuestos cada día a buscar la fortaleza de Dios para que las cosas de la carne no le aparten del Señor. La juventud, como todos sabemos, es un tiempo en que la mente está preocupada por tantas cosas del futuro, de lo que será la vida, de lo que alcanzaremos en esta vida, de lo que podemos lograr en esta vida, que muchas veces nos apartamos del Señor. ¿Cuántos jóvenes que conocieron al Señor y conocieron del Señor en sus años de infancia, en sus años de adolescencia, y llegaron a salir del colegio y entraron a la universidad? Yo recuerdo que Saulin siempre me decía cuando entró a la universidad: bueno, papi, ahora es que esto es duro. Ahora es que nosotros nos damos cuenta si somos creyentes o no somos creyentes. Porque ya salimos de la burbuja en la cual ustedes nos tenían, no solamente en el aspecto, ¿verdad?, del hogar, sino también a través del colegio, en este caso el Colegio Bautista Cristiano, donde se tenía un devocional desde por la mañana, donde se hablaba del Señor, donde todas las clases estaban orientadas conforme a la palabra del Señor, y salimos de esa burbuja y entramos en la universidad, donde podíamos hacer lo que nos daba la gana, y nadie, absolutamente nadie, tenía por qué enterarse de lo que pasara ahí. Es ahí donde nosotros probamos si verdaderamente hemos creído en lo que el Señor nos dice en su palabra. Y es ahí donde nos damos cuenta si ciertamente como somos cristianos o simplemente éramos hijos de cristianos. Y la Biblia nos llama a entender que ciertamente si tú no te preparas en las cosas del Señor, si no te preparas para ese salto de la adolescencia, como dice aquí la palabra, a la juventud, a donde ya yo voy a caminar solo, a donde entro en la mayoría de edad, y esas convicciones que se te han enseñado no están arraigadas en tu corazón, vas a apartarte del Señor. Y vemos ahí, como nos enseña la palabra, que ciertamente la juventud es el periodo de la vida donde nosotros podemos disfrutar de todo. De todo. En estos días, Yoli está viendo, ¿verdad?, las cosas que vienen surgiendo en la modernidad. Y de momento, bueno, inventaron un zip line. El único zip line que nosotros conocimos fue el de La Vega, que iba de aquí allá. Pero ella tiene una obsesión de que ella quiere tirarse en un zip line de esos que pasan por la selva y usted comienza a ver los monos y los guacamayos y kilómetros montado en el zip line, que yo no sé cómo que nos vamos a sostener ahí, pero ella tiene eso ahí, que va a ver si no en el cielo, va a ver que aquí en la tierra poder de verdad satisfacer ese deseo que ella tiene. Pero eso, déjeme decirle que es para los que tienen más pasado que futuro. Porque si nos descalabramos de un asunto de eso, el futuro que nos queda se va a acordar, menos pasado que futuro. No, menos, ¿cómo es? Menos futuro que pasado. Menos futuro. A nosotros nos queda menos futuro que pasado. Es de nosotros que estamos hablando, es de Yoli y de mí. Estamos hablando de Yoli y de mí. Además que en la edad que tenemos, los huesos no se sueldan fácilmente, no se soldan fácilmente, ¿verdad? Imagínense usted, nosotros encaramados en un asunto de eso, pero los jóvenes no, los jóvenes se tiran de donde quiera, los muchachos son de goma, no se parten huesos, no tienen problemas de ninguna clase, ¿verdad? Y todo lo que pueden hacer, usted tiene que hacerlo en el tiempo de la juventud, ¿verdad? Porque no hay cosa más ridícula que ver un viejo privando a un joven, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene que respetarse. Y vemos ahí que ciertamente eso es lo que dice el rey Salomón. Lo primero que él plantea aquí es cómo tomar placer de la vida. Y Salomón, en su experiencia, llama al joven a eso, a tomar placer de la vida. Pero entendamos que nuestra naturaleza pecaminosa siempre se va a aprovechar para nosotros en la condición real de jóvenes, en el tiempo de nuestra juventud, apartarnos del camino de Dios. Usted puede disfrutar la vida, lo que usted no puede apartarse de Dios. Es el principio general que nos enseña la palabra del Señor, entendiendo que el rey Salomón está escribiendo el libro de Eclesiastés bajo una visión completamente fuera de la sabiduría con la cual escribió el libro de Proverbios. Y él llega a darse cuenta y él llega a expresar en esa porción que acabamos de leer, ahí en el del capítulo 2 en adelante, que para él nada tenía sentido en esta tierra, que todo era vanidad de vanidad, si nosotros no tenemos a Dios en primer lugar. Y no hay cosa más terrible que vivir la vida sin Dios y tener de todo para disfrutar esta vida, entre comillas, humanamente hablando, carnalmente hablando, sin que nosotros tengamos a Dios. Porque al final, ¿cuánta gente multimillonaria termina inclusive hasta suicidándose porque no tienen satisfacción en su alma? Y vemos aquí cuando él dice que el joven debe alegrarse en el tiempo de su juventud. Dice, alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y vemos a Salomón allí recomendando tomar placer, el placer de la vida. Y sabemos que la juventud, como he dicho, tiene una oportunidad que no la tiene aquel que está en edad madura. Y aquí es donde Salomón llama al hombre a tomar el placer de la vida. Los jóvenes tienen la oportunidad de tomar el placer en lo que deseen, fuera de Dios, pero no van a tener satisfacción de todo aquello que pueden hacer espiritualmente hablando y teniendo comunión con Dios. Los jóvenes pueden vivir en todo ese placer, llevarse solamente del placer, pero nunca van a tener satisfacción en su alma con respecto a lo que Dios hace cuando estamos en su presencia. Por otro lado, como vemos aquí, él le dice, busquen tener placer en su alma en el tiempo de esa juventud. Después dice, Salomón llama al joven a andar en los caminos de su corazón. Note lo que dice el capítulo 11 y verso 9 en su segunda parte. Dice, anda en los caminos de tu corazón. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el corazón es lo más engañoso que puede existir en la vida. La Biblia nos enseña, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No hay cosa que tengamos que cuidar más que nuestro corazón, porque el corazón nos engaña. ¿Cuánta gente? No, mira, yo siento como que Dios me está diciendo, Dios me está guiando, Dios me está... Oye, si eso, como se explicó esta mañana, sale del contexto de la palabra de Dios, tú no puedes decir que esa es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que buscar el contexto de la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que profundizar en la palabra de Dios para buscar en la palabra de Dios la sabiduría que tenemos, que debemos de tener para tomar cualquier decisión de nuestras vidas. El joven que ande en los caminos de su corazón tendrá sus propias consecuencias. Como dijo un filósofo de Moca, allá ellos y su consecuencia. No sé si usted conoce ese filósofo, ¿verdad? Que está siempre sentado en aquella esquina. Y ahí está el consejo de Salomón cuando dice al joven, ve lo que hay en tu corazón y anda en sus deseos, sabiendo que él mismo, por su propia experiencia, entendió y conoció lo que era capaz su corazón cuando estuviese lejos de Dios. Por otro lado, Salomón sabe que del corazón del hombre es que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Es del corazón que sale todo eso, porque nuestro corazón está, como dice la Escritura, manejado por nuestra propia concupiscencia. Y si nosotros no llevamos nuestro corazón a la obediencia a Dios, es imposible que nosotros podamos hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. La Biblia está clara, o es clara, cuando nos advierte acerca del peligro de llevarnos de nuestro corazón sin sopesar, sin colar, sin poner a cuenta nuestro corazón con lo que dice la palabra de Dios. Por otro lado, dice Salomón, capítulo 11, verso 9, ahora en su tercera parte, dice, y no solamente anda, como dice aquí, anda en los caminos de tu corazón, sino que dice ahí, y en la vista de tus ojos. La Biblia nos dice que los ojos son una parte tan importante del cuerpo humano. La Biblia nos enseña que el hombre no se sacia de ver. La Biblia nos enseña que el ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Cuánto nosotros tenemos que cuidar nuestros ojos? Y Salomón en su insensatez llama aquí andar en los deseos de los ojos. ¿Te recuerda cómo dice la palabra de Dios? No hay cosa más terrible que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y eso aglutina, ¿verdad?, todo lo que sucede de mal en el hombre que está sin Dios o que anda sin Dios. Y Salomón está llamando al joven a vivir bajo los deseos de los ojos, dice aquí. Por otro lado, Salomón declara que el ojo no se sacia de ver, como he dicho, y ahí está en Eclesiastés, en el mismo capítulo 1 y versículo 8, no se sacia de ver. ¿Por qué la pornografía hoy día ha generado tantos recursos económicos y ha dañado tantos corazones de hombres y de mujeres? Como otra cosa no lo ha dañado. Eso es una tremenda adicción que viene al hombre hoy día y en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, que daña el corazón del hombre, que destruye el corazón, aún inclusive de los creyentes. Y vemos aquí que este tipo de oferta, diríamos, está diseñada ¿para qué? Para satisfacer la necesidad de ver que tiene el hombre, principalmente como la que entra por la vista y satisface nuestra concupiscencia. La pornografía hoy en día es el alimento para la concupiscencia, para hacer las obras de la carne y reducir al hombre a su mínima expresión. Debemos saber, como dijo el Señor Jesucristo, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos de cuidar lo que entra por nuestros ojos. Sin embargo, Salomón sabe que el joven sin Dios va a seguir su propio camino y va a ser enfermo de aquello que entra por sus ojos y que le va a llevar a su propia destrucción. Salomón sabe que los ojos del joven no se han de saciar fuera de su Creador. Salomón sabe, y por esta razón trae al joven a su propia realidad para que vea que él mismo sabe de lo que él está hablando. Salomón pudo, no tenía pornografía como hoy se establece o se ve o se oferta, pero Salomón tuvo la oportunidad de deleitarse en todo cuanto sus ojos podían haber visto en esta tierra. No había nada que Salomón quisiera ver que no lo viera. Aún el esplendor de sus riquezas y todo lo que poseía. Usted está viendo que, estuve leyendo allí, hasta los escudos con los cuales se defendía el pueblo, dice allí la palabra, eran de oro. El trono de Salomón, dice, de oro puro. ¿Quién quisiera tener el oro que tuvo Salomón y las riquezas que tuvo Salomón? ¿De qué sirven las riquezas sin Dios? ¿De qué sirven los teneres sin Dios? ¿De qué sirven las oportunidades que podamos tener en esta vida si no tenemos a Dios? Nunca vamos a ser satisfechos, como dice la palabra, porque nuestra satisfacción solamente está en Cristo Jesús. Y Salomón sabe que los ojos del joven no se han de saciar fuera de su Creador. No se han de saciar conforme a la voluntad de Dios. El joven puede vivir creyendo que satisface su vida a través de todo lo que ve en esta tierra, pero la vida le ha de demostrar que nunca podremos ser satisfechos fuera de Cristo y de su palabra, fuera de lo que nos enseña la palabra de Dios para nuestra bendición. Mire, cada joven puede vivir su vida disfrutando de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, de los deseos de la carne, pero oiga bien, nunca podrá satisfacer su corazón como lo satisface la persona de nuestro Señor Jesucristo. Al final sabrá que solo ha visto espejismos para su vida, espejismos que lo van a llevar a destruir su propia vida, a una vida de frustración y a una vida que no glorifica el nombre de nuestro Dios. Lo más importante de este pasaje de la Escritura, y aun cuando él dice, y todo eso es vanidad, es saber que un día nosotros tenemos que dar cuenta al Señor. Que un día de todo lo que nosotros hayamos hecho en esta tierra, aún nosotros los cristianos, porque hay un tribunal de Cristo, donde nosotros tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho delante del Señor. Si hemos trabajado para el Señor o hemos desperdiciado simplemente nuestra vida, habiendo dicho que tenemos al Señor y glorificar al Señor, cuando el Señor nos pone sobre nuestros hombros una tremenda responsabilidad de predicar el Evangelio, de hacer discípulos de Cristo, ¿cuántos estamos laborando y haciendo lo que el Señor quiere que yo haga, invirtiendo mi vida para el reino de los cielos? Bueno, dice el apóstol Pablo, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Estamos tan preocupados por lo que queremos obtener aquí en la tierra que no nos acordamos de lo que el Señor quiere que nosotros obtengamos espiritualmente. Salomón recuerda algo importante aquí para concluir esta porción de la palabra. Podemos decir que en cierta manera Salomón está hablando para sí de forma sarcástica. Y note, es como si él hubiera dicho, ya hiciste todo lo que te pidió tu alma y lo que demandaron para ti tus ojos, entonces ahora quiero que sepas que debes saber que de todo lo que has hecho vas a tener que dar cuenta, te juzgará Dios. ¿Cuál ha sido tu vida? Suma y resta, multiplica y divide. ¿Cuál fue el resultado de tu vida para tú presentarlo delante del Señor? Como cristiano, ¿qué estamos haciendo para multiplicar el reino de Dios? ¿Qué estamos haciendo para dar testimonio a quienes tenemos que darle testimonio de que Cristo vive? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Estamos multiplicándola? ¿Estamos dividiendo? ¿Estamos sumando o estamos restando? ¿Qué tú estás? Esto es un asunto de matemática. Esto es un asunto de matemática. Esto es un asunto de contabilidad. ¿Verdad? Lo débito y los créditos. Y hay otra columna que dice ¿cómo? Balance. ¿Cuáles son los créditos que estás obteniendo para el Señor? ¿Qué estás haciendo con los débitos? Si tú pudieras sacar un balance de lo que ha sido tu vida espiritual hasta este momento, para la gloria de Dios, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Qué vamos a presentar delante de nuestro Dios? El apóstol Pablo habla muy claramente en 1 Corintios, en el capítulo número 2, nos dice allí la palabra, que la obra de cada uno será probada. Si fuese heno o jarrasca, el fuego la consumirá. O es de piedras preciosas, o es de oro, o es de plata. La Biblia dice que hay algunos que van a ser salvos así como de achepa. Eso dice la palabra del Señor ahí. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de tú hacer la voluntad del Señor, de lo que ha sido tu vida hasta este momento de tu juventud, como dice aquí la palabra de Dios? Y Salomón quiere advertir que todo lo que hagamos perfecto Pero sepa que de todas estas cosas te juzgará Dios. Y Salomón llama a los jóvenes a pensar en lo que viene después de disfrutar el placer. El placer de la vida, y está hablando del placer de la vida fuera del Creador. Y por eso concluía diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Usted sabe lo que se afanó Salomón para tener toda la riqueza que tuvo? Obtener todos los bienes que pudo obtener en esta tierra y tener que pensar frustrado en decir, ¿tú sabes lo que es esto? Me he afanado, me he matado, he obtenido todo lo que yo quise haber obtenido y me voy a morir y viene uno que lo va a desbaratar todo, que no va a tener ni siquiera la sabiduría, sino que en necedad va a destruir todo lo que yo he hecho. Y esa es la realidad de la vida. Él mismo declaró en una ocasión, nadie sabe para el que trabaja. Nadie sabe para el que trabaja. Amontona lo que quieras, puedes tener lo que sea, puedes sin Dios ser dueño del mundo entero, pero nunca podrás tener satisfacción si no multiplicas el reino de nuestro Señor Jesucristo. Joven, debes saber que Dios jugará todas las cosas como el mismo Salomón lo destaca aquí al final de este texto. Y vemos ahí el capítulo 12, ahora en el versículo 13. El fin de todo el discurso, dice, oído es este. Teme a Dios. Teme a Dios, joven, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Yo creo que si Salomón pudo haber tenido en ese tiempo de su vida un poco de luz, un poco de inspiración del Espíritu de Dios para decir alguna verdad que de todo lo que hubiese vivido y sacar una conclusión de todo lo que hubiese vivido, fue lo que declaró en este capítulo 12 y verso 3. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios, solo que da sabiduría. Dice allí, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y es interesante que incluye toda cosa encubierta, porque hay algunos que trabajan para lo que se ve, para lo que se publica, para lo que tiene fama. Pero dice aquí la Escritura, aún con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por último, ¿qué vemos aquí? Salomón advierte de las consecuencias que traerá vivir la vida en su propio placer. Y ahora deja claro que el fin del discurso dado por él sobre la vida sin Dios tiene una enseñanza particular y efectiva. Y esta enseñanza la vemos ahí en ese versículo número 13. Por último, deje entender que el juicio para los infieles o el juicio para aquellos que no han hecho la voluntad de Dios, dice aquí la Escritura, es inminente y nadie podrá librarse de ese juicio. Dios traerá, dice allí, toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Jóvenes amados, mi nieto, ya jóvenes, no podemos olvidar lo que Dios nos dice en su palabra. Todo el mundo quiere ser feliz, ¿cierto? Todo el mundo quiere ser feliz y obtener cosas en esta vida para ser satisfecho. Eso es bueno, eso no tiene nada de malo en esta vida. Pero sepa que si todo lo que tú puedas obtener en esta vida o en esta tierra, lejos de Dios, lo único que te va a traer es frustración, lo único que te va a traer es decepción, lo único que te va a traer es depresión, ¿ah? Y ojalá que no sea hasta ganas de suicidarte. Porque no hay placer en esta tierra sin Cristo Jesús. No hay placer en esta vida si nosotros no servimos a Dios y cumplimos con el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Y fuimos creados para la gloria de nuestro Dios. Que el balance de tu vida, que el balance de lo que has vivido y de lo que vas a vivir, termine agradando a Dios y glorificando al nombre de Dios. Salomón fue el hombre más sabio que hubo sobre la tierra. Y aún con toda su sabiduría, y aún conociendo y teniendo el conocimiento tan vasto que tenía de la persona de Dios, cayó en serios pecados. Y supo probar lo que era la amargura de la vida sin Dios. Y supo de igual manera a hacer entender la ignominia que significaba vivir lejos de Dios, cuando pudo tener una vida llena de satisfacciones, y que hoy no tuviésemos nosotros que hablar del tiempo de Salomón cuando estuvo alejado de Dios. Debemos aprender de estas enseñanzas, aunque el ser humano lamentablemente no levanta el pie donde otro tropieza. A veces tenemos que pasar por las mismas o las más terribles experiencias que otros han pasado para nosotros darnos cuenta de que no debimos de haber andado por ahí. Pero no hay cosa más gloriosa en la vida de un creyente que siempre tener a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar y vivir para la gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar y a despedirnos. Padre nuestro, tú nos dices en tu palabra que no nos olvidemos de ti. Tú nos dices en tu palabra que no debemos desear aún ni siquiera pobreza, mucho más riquezas, sino que podamos entender el principio del contentamiento, que podamos vivir nuestra vida dándote la gloria a ti y consumir nuestra vida siendo leña de la hoguera de tu gloria. Oh Dios, y que al final del tiempo podamos tener la satisfacción espiritual de que vivimos para ti, para tu gloria. Te rogamos por cada joven aquí presente. Te rogamos por cada joven aún que pueda oír este mensaje. Padre, para que entendamos que la vida sin Cristo no es vida. Que la vida sin Cristo no tiene satisfacción. Que la vida sin Cristo puede satisfacer nuestra carne, pero nunca podrá satisfacer nuestro espíritu. Bendícenos, Señor, guárdanos, y que podamos ver, Señor, la bendición en la vida de cada uno de aquellos que buscan el hacer tu voluntad. Guárdanos, Señor, bendícenos. Y que sigamos, Señor, consumiendo nuestra vida para ti. Te lo agradecemos dándote gracias. Y te lo suplicamos dándote gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.